Buenas noches, hermanos. Bendiciones de lo alto para todos. Damos gracias al Señor porque una vez más estamos aquí por su inmenso amor y misericordia.
Aleluya.
Y porque Dios es fiel, como dice nuestra querida hermana Manuela, siempre. Dios es fiel. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Pues vamos a ver qué tiene el Señor preparado para nosotros. Tengamos por seguro que siempre tiene cosas preparadas para nosotros. Su palabra es nueva cada mañana. Y aunque nosotros hayamos escuchado, hayamos leído la porción que vamos a compartir en esta tarde-noche, seguro que tiene el Señor cosas que enseñar en esta noche. Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque lo prometiste estar todos los días hasta el fin, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano de poder, porque podemos ver, Señor, tu grandeza cada día en nuestras vidas. Señor, presentamos en esta hora tu palabra, Señor, va a ser expuesta. Habla, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos a obedecerla, Señor. Y ayúdanos a vivir cada día reflejando tu amor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento. Y como siempre, Señor, la gloria es tuya, porque nadie la merece más que tú. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Pues en esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar. Yo he titulado, me van a disculpar un poco la voz, que la tengo un poquito tocada. La tengo un poquito tocada, pero creo que se me escucha bien, gracias a Dios. Y vamos a hablar de la fe. Es muy probable que cuando vamos mencionando la fe, podamos pensar en Hebreos 11, y hacemos bien pensar en Hebreos 11, excelente. Pero no nos vamos a basar exactamente en Hebreos 11 en esta tarde-noche, sino que vamos a basarnos en Santiago capítulo 2, de los versos 14 en adelante, del 14 al 26. Y he titulado la predicación de esta noche, Solo por Fe. El principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. El principio sobre el cual la iglesia, nosotros, se levanta o se cae. Ese es el título de la predica de esta noche. Y como ya le dije anteriormente, vamos a mencionar otros versículos, pero vamos a basarnos en el capítulo 2 de Santiago, versos de 14 al 26. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aleluya. Hermanos, es importantísimo que nosotros entendamos que nuestra salvación no depende de las obras. Es imposible que nosotros podamos hacer algo en nosotros mismos con que impresionar a Dios. Nada. Nosotros no somos capaces de impresionarle. Nosotros podemos agradarle, pero no impresionarle. Por lo tanto, nuestra salvación no depende de las obras, pero sí tenemos que darnos cuenta que van de la mano, porque la fe trae consigo obras. A veces pensamos que las obras que podemos hacer tienen que ver económicamente solamente, o sea, con dinero, y no es así. No es así. La fe depositada en nosotros, en nuestros corazones, tiene que estar acompañada de las obras. Eso sin ninguna duda. Porque aquí está muy claro, como dice Santiago, por lo tanto sería vana. ¿Cómo es posible que si nosotros somos creyentes, que conocemos al Señor, que decimos profesar al Señor en nuestra vida? Estamos hablando de la iglesia de Cristo en el mundo. No solamente nosotros, estamos representados nosotros ahora en este lugar. Pero sí, ¿cómo es posible que nosotros seamos ajenos a todo lo que esté a nuestro alrededor? Y nosotros digamos, no, nosotros somos salvos por la fe, yo tengo fe. Pero yo no me preocupo por nada más, me da igual lo que le pase al otro, ¿verdad? Eso es un poco contradictorio, ¿verdad? Entonces, hoy lo vamos a ver en dos vertientes que lo vamos a tratar. Y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios siempre nos enseña, y por eso hay que leer con lupa, mis hermanos, porque es que la palabra se escudriña y el Señor nos habla a través de ella. Podemos ver que es el principio, como le dije anteriormente, en el cual la iglesia se levanta o se cae, porque hay muchos tipos de fe. Pero la fe en la que el Señor nos está hablando a nosotros que debemos tener es la que nos va a llevar a la salvación, por lo tanto a pasar vida eterna con Cristo. Entonces es la fe en Jesucristo. Tratamos estos puntos. La fe que no se ve es una profesión de fe más. Lo repito, la fe que no se ve es una profesión de fe más. Muchas personas, podríamos decir que casi todo el mundo tiene fe, porque hay muchos tipos de fe. Por lo tanto, la fe que nosotros decimos tener tiene que verse en algo, tiene que verse. No estamos hablando en que se tiene que ver económicamente siempre, pero sí tiene que verse. Porque la fe depositada en nuestro corazón debe ser reflejada afuera, y algo tiene que tener esa persona para que refleje a Cristo en su vida. Y si no, vamos a ver los dos ejemplos que nos pone aquí el apóstol Pablo. Primero, fíjense que la palabra de Dios se interpreta a sí misma y que no tiene contradicción. Nosotros podemos contradecirla y la podemos interpretar mal, pero la palabra no se contradice. El apóstol Pablo aquí hace referencia de dos personajes. Uno es Abraham, el padre de la fe. Abraham, judío, que para los judíos quedó en evidencia la fe de este hombre. Y por otro lado, pone a esta mujer, a Raab, la ramera, que representa a ella, a los gentiles, al lado donde estamos nosotros. representa a los gentiles, ella. Porque fíjense, recuerden que ella era cananea, ella no era del grupo de los judíos. Y los cananeos no se llevaban con ellos. Todo lo contrario, ellos le daban mucha agua de beber, como decimos, a los judíos. Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo los pone a los dos. Pone a Abraham y luego pone a Raab. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Queda en evidencia la fe que él tenía depositada en Jesucristo, que estaba acompañada de las obras. ¿Qué le pide el Señor? Que sacrifique a su hijo. Pero él no lo duda. Él va y lo hace. O sea, intenta hacerlo. Él lo iba a hacer. Él fue decidido. Pero hay algo que a mí me llamó la atención cuando estuve leyendo esto. Y vamos a leerlo. Mis hermanos, vamos a Génesis 22:5. A ver qué le parece a ustedes esto. Porque yo me quedé sumamente tocada con esto y dije, pero yo lo he leído muchas veces. ¿Y por qué razón? A mí el Señor me está hablando aquí en este momento sobre eso. Génesis 22:5 dice así. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios hay que leerla con lupa, porque el Señor siempre nos enseña. Dice el versículo 5 del 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. ¿Cómo que volveremos? Pero es que tú no sabes a qué vas. Tú no sabes que tú vas a sacrificarme el hijo. ¿Y cómo dices tú que volveremos? ¿Qué está pasando aquí? Ahí hay una fe en evidencia en este hombre, mis hermanos. Este hombre hace esa profesión de fe automáticamente ahí. Dice, yo estoy parafraseando lo que él podía haber pensado. Yo voy y voy a ir, lo voy a sacrificar, o sea, lo voy a poner ahí en el altar. Yo no sé cómo el Señor va a hacer, pero algo va a hacer, porque él y yo vamos a volver. En ese versículo me quedé y dije, wow, pero tremendo. Iremos y volveremos. Pero ¿cómo que volveremos? Entonces, por algo es llamado el padre de la fe. Él no escatimó en ir, pero él también tenía la certeza en quién confiaba, en quién creía. Por lo tanto, su fe estaba en evidencia, lo justificó delante de Dios. Y queda en evidencia al pueblo de Israel. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando en esta noche? Estamos diciendo que tienen que estar unidas, no pueden estar separadas. La evidencia tiene que estar en el mundo de la fe que tiene el creyente. Porque su vida tiene que reflejarle a él. Su vida tiene que decir que tú estás andando en el camino con él. Eso es lo que me enseña aquí. Entonces, en el otro, la otra parte que también nos pone aquí Santiago. Santiago nos pone referencia a Raab. A mí me encanta la historia de esta mujer, de Raab. Me encanta. Pone él y dice que es justificada Raab por la fe. Pero ¿y de dónde le salió a Raab esa fe? ¿Dónde ella conoció? Había escuchado. Recuerden que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Eso nos dice a nosotros la bendita palabra en Romanos. Ella había escuchado, como muchos otros segurísimos que habían escuchado. Habían escuchado lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y cuando Josué, todos conocemos la historia, se dispone a conquistar a Jericó, se encuentra con esta mujer, con Raab, una mujer que no es de su grupo. No es judía, es una mujer cananea totalmente opuesta. Ahí había mucha idolatría en ese grupo de cananeos. Pero esta mujer seguro había escuchado, porque ya esta mujer tenía fe en su corazón. Y ella sabía, ¿cómo sabía ella? Que esos dos personajes, esos dos espías que había mandado Josué, eran enviados por Dios. O sea, eran sirvientes del Señor. ¿Cómo lo sabía ella? Por fe. Y ella fue justificada delante de Dios porque ella hizo lo que tenía que hacer. Su fe fue acompañada con las obras. Ella actuó, mis hermanos, actuó, dejando a estos, escondiéndolos a ellos, que ellos fueron a la muralla, pues su casa dice que estaba en la muralla, en la parte alta ahí, y ella se la ingenió para esconderlo. ¿Por qué? Porque ella sabía de parte de quién iban estos hombres. Por lo tanto, aquí vemos que yo no sé si ustedes lo habían notado en este pasaje de la fe, las diferencias las similitudes que pone el apóstol Pablo aquí entre la fe justificada con convivencia que se podía ver a los judíos con Abraham y luego a los gentiles, porque nosotros somos los que somos injertados en el árbol. Nosotros somos los gentiles. Recuerden que el Señor le dijo, también tengo otras ovejas, dijo Jesús. ¿Y las otras ovejas cuáles son? Todos los demás que le crean al Señor. Todos aquellos que le sirvan, que le busquen, esas son las otras ovejas. Y si no somos judíos, somos injertados en el árbol. Y ya no es judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos somos unos en Cristo. Gloria a Dios. Tremendo. Es para enamorarse de la palabra porque el Señor nos habla. Primeramente me llama la atención esto cuando este hombre dice, iremos y volveremos. Tremendo. Y luego vemos cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace esa referencia entre los dos. Un parámetro entre uno y otro. O sea que, clarísimo, las obras son la justificación delante de los hombres. O sea, lo que da testimonio delante de los hombres de que tú eres hijo, hija de Dios. No es que nos salvamos por obra. Cuidado, no nos confundamos. La fe sin obras es muerta. Muchas personas que no conocen al Señor hacen muchas obras. Pero esas obras, la mayoría, podría, por no decir todas, la mayoría de ellas vienen acompañada del yo, para que me reconozcan a mí, para que reconozcan que yo he hecho esto, aquello y aquello. Por lo tanto, esto no nos justificará delante de Dios, porque es solo por fe. Pero la fe va a ir acompañado de las buenas acciones. Esto es indiscutible. Entonces, por eso, yo hoy no me fui al Hebreos 11, que es maravilloso, es preciosísimo, sino que me fui a este pasaje de Santiago, porque nos trata estos dos puntos. Muestra que la fe es la justificación delante de Dios. Y las obras, lo que hablan de que tú y yo, que la iglesia, que los cristianos, que los que profesan amar al Señor, reflejan ahí fuera. Y es el testimonio que tienen los que no son creyentes de que somos hijos de Dios. Podemos entender esto porque es muy importante que nosotros entendamos esto. Muy, pero que muy importante. Sí, también quería referirme al pasaje del buen samaritano. Todos lo recuerdan. El buen samaritano estaba en el camino, tenía una necesidad y pasaron personas que supuestamente eran conocedoras de Dios. Dentro de ellos había un sacerdote. Personas que supuestamente profesaban a Cristo. Profesaban al Señor, de conocerle, de que vivían para Él. Pero sin embargo, no le importó verlo por ahí tirado con una necesidad. Pasaron de largo. Por lo tanto, aquí queda en evidencia que su fe era muerta, como dice aquí Santiago, porque no estaba acompañada con las obras. Esta persona tenía una necesidad y pudo cubrirla. El que pasó por ahí pudo cubrirla, porque pudo detenerse a ayudar a esa persona que lo necesitaba. Eso nos habla mucho a nosotros. Y sin embargo, la persona que pasa por allí, que le ayuda, supuestamente no era una persona que tenía esa creencia en Dios, pero sin embargo sí fue movido a misericordia. La fe, mis hermanos, tiene que movernos a misericordia, tiene que movernos a la compasión, tiene que movernos a la entrega, tiene que movernos a preocuparnos los unos por los otros, a arroparnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, porque somos un cuerpo. Y si uno de los miembros se duele, nosotros también tenemos que sentirlo. Por lo tanto, esto es sumamente importante que el creyente entienda que nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que nos disponemos a hacer, debemos hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Por eso hay que pedir dirección al Señor. Y cuando tú tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. No lo pienses. Si está en tu mano hacerlo, hazlo. Hazlo. Porque el Señor dice, haced bien a todos. En cuanto tengamos oportunidad, dice en Gálatas, haced bien a todos. Dice, mayormente a los de la familia de la fe. Porque la familia de la fe es la que está más a tu lado. Es por eso que dice así. No para hacer acepción de personas, sino que la familia de la fe es la que está más a tu lado. ¿Con quiénes son que nosotros compartimos más? ¿Con quiénes compartimos los creyentes? Con personas que profesan nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos alimentamos unos a otros. Nos edificamos unos a otros. El Señor nos va renovando unos a otros. Cuando una persona está decaída, el brazo del hermano está ahí al lado, te da una palabra de ánimo. Yo voy a orar por ti. Vamos juntos a salir. Te da ánimo, mi hermano. Por lo tanto, la familia de la fe es lo que está más cerca tuyo. Porque si nosotros somos cristianos y lo que buscamos es personas que no sean de la fe, eso está en entredicho. No es que vamos a hacer asesión de personas. Pero con la gente que nosotros más nos relacionamos son la gente que tienen, que procesan lo mismo que nosotros. Ahora, eso no nos quiere decir que nosotros no tenemos que ir a los demás. Cuidado, porque dice la palabra que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Hay que sembrar, hay que tirar la semilla sin elegir la tierra, porque no nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos elegir, decimos, bueno, esa me parece a mí que está mejor. Sí, ahí yo voy a ir por ahí porque esa me gusta. Eso no se trata de esto. Dice Pablo, yo sembré, Apolos regó. ¿Y el crecimiento quién lo dio? El crecimiento lo da Dios. Tú no sabes cuándo esa tierra que aparentemente no daba nada, aparentemente era pedregales o espinos, tú no sabes si el Señor le da la vuelta porque Él es experto en hacerlo y lo convierte en buena tierra. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que cumplir lo que dice la bendita palabra de Dios. Predicar el evangelio que está en nuestra mano, siempre está en nuestra mano. Siempre tenemos personas para presentar a Cristo. Siempre tenemos para dar un testimonio, para hablar una palabra de ánimo, siempre. Nos hagan caso o no nos hagan caso. Ya eso no es cuenta tuya ni mía. La responsabilidad de nosotros es profesar a Cristo en nuestra vida. Y luego lo demás, el Señor se va a encargar. Este era el pasaje que yo tenía para esta noche. Y para dejarles que quedara bien grabado, mis hermanos, que nosotros tenemos una gran responsabilidad aquí en esta tierra. La responsabilidad del creyente es reflejar a Cristo en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios, si nosotros no le buscamos en oración, si nosotros no nos involucramos con las cosas de Dios, esto no va a ser posible que nosotros lo hagamos aquí. ¿Saben por qué? Porque estamos pisando un mundo caído, todos lo sabemos. Y cada día las cosas se nos ponen más difíciles y más complicadas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. La lucha no es fácil, mis hermanos. Usted le habla a un hermano, a un amigo del evangelio, lo invita a que venga y a lo mejor viene, pero la lucha espiritual y la guerra que tiene tanto esa persona como la oposición que tienes tú es mucha, y todos lo sabemos que es así. Pero nosotros tenemos de nuestro lado a aquel que venció, aquel que el enemigo no puede con él. Ese es el que está con nosotros. Y si él está con nosotros, nadie puede estar en contra. Dice la palabra de Dios que la puerta del infierno no prevalece contra la iglesia. Pero eso hay que creerlo y hay que vivirlo. no prevalecen, mis hermanos. Si tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que tener esa certeza en nuestros corazones. Que pase lo que pase y venga lo que venga, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Con la autoridad de Cristo en nuestra vida. Porque es eso lo que hay que tener. No es que a medias tintas, ay, es que no. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un creyente. Y tú tienes a Cristo de tu lado. Y aunque tú te estés muriendo, si te mueres, te va con Cristo. Así que, mis hermanos, más testimonio que lo que hemos tenido en esta iglesia en los últimos tiempos ya, yo creo que no podemos tener. Porque tenemos muchos testimonios, ¿eh?, de nuestros hermanos, hermanas, que han pasado momentos de dificultad tremenda. Y teníamos uno que ya está con el Señor, que fue una hermana, que aún antes de morir grabó un audio, que ese ya testifica por él solo. O sea que, mis hermanos, nuestra vida depende de Dios. Y no hay nada, nada que nos haga retroceder si nosotros creemos esto firme en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga, mis amados, y adelante con el Señor. Señor les bendiga.